Conversar, la gran forma de comunicarse. Conversar.
Estamos conversando con Joaquín Dolan, con motivo de Un barrio llamado Rosenkopf, libro, la biografía de Rosenkopf, novelada por Joaquín, ¿no? De Editorial Sudamericana. Y bueno, Joaquín es...
Que se encuentra en todas las librerías, parece una obviedad, sí, pero sí. ¿Sabes la cantidad de gente en redes que dice, ¿dónde se consigue el libro? Y digo, yo probaría en una librería, gente, pero claro, una librería, llámame loco, claro. Llámame que es una cosa mía, pero yo probaría en cualquier librería.
Pero a veces preguntan, ¿dónde está? ¿En una librería? Sí, sí. Googleá, si no, puede estar, te lo traen.
Sí, sí. Es porque sí. Uno es un autor que sabe que siempre había que buscarlo, era complicado.
Además, pero bueno. El libro, bueno, se presenta hoy.
Sí. Se presenta hoy en la Fundación Mario Benedetti a las 6:30 de la tarde, que vamos con el ruso. El 7.
Por eso.
Hace un par de semanas está en la vuelta. Es muy emocionante igual verlo ahí en como novedades. Es una sensación muy, muy linda, muy no nueva, digamos, pero una sensación muy muy interesante.
Claro.
Y sobre todo el ver qué pasa con Mauricio, contado de lejos de Mauricio, ¿no?
¿Qué tenía más ganas Rosenkopf de hablar de su ser creador, narrador, escritor, dramaturgo, o de hablar de su ser político?
Sí, el de ser político no tenía ganas de hablar. De hecho, fue lo que más me costó sentarlo a hablar de política. Él no tenía, aparte hay una cosa que está buenísima de esos viejos guerrilleros, que tienen como unos códigos que les cuesta muchísimo zafar, que a mí me da gracia, porque no es que me burlaba de la situación, pero me parecía muy gracioso hablar por teléfono y decir, no, esto lo hablamos en persona. Y yo decía, Mauricio, a mí no creo que me estén espiando. De hecho, al que le tocó espiarme a mí se debe estar muriendo del aburrimiento, porque tengo la vida más tranquila del universo. Pero me daba mucha gracia, son códigos que en una época, claro, el tipo que vivió clandestino años, entonces tiene muy arraigado eso. Entonces, claro, hablar de política, él tiene como código eso, no habla de los demás compañeros, y me parece que está buenísimo por un lado, explica un montón de cosas por otro, entendés mejor el funcionamiento de la política cuando estás con una figura que podía haber sido lo que hubiera querido dentro de la política, y sin embargo fue director de cultura unos años cuando Ehrlich, pero el resto del tiempo no ocupó ningún cargo político.
Ahí va, integró la comisión famosa, sí, de figuras, la,
claro,
comisión,
eso sí,
la paz,
eso,
¿no?
Sí, eso sí, estuvo bueno, y la cercanía, bueno, con Pepe este fin, claro, de semana, esto es un pequeño spoiler, sí, pero estuvo filmando una cosa con Pepe todo el fin de semana, o sea, están trabajando codo a codo hasta las últimas rayitas de energía, lo cual a mí me parece una admirable. Él, sin embargo, entendió, cuando yo se lo planteé, y fue lo que me parece que le entusiasmó del proyecto, que yo quería reivindicar la figura de él como escritor, que me parece que un escritor trascendente en nuestra literatura,
sí,
al punto tal, bueno, esto no sé si lo sabes, pero 24, 25, 26, o sea, jueves, viernes y sábado, hay un congreso de profesores de literatura de Uruguay, APLU, la Asociación de Profesores de Literatura de Uruguay. Hay un congreso de 4 días y el tema es Rosenkopf. Es la obra de Mauricio Rosenkopf. Es el tema. Nosotros estamos el viernes ahí también presentándolo con Silvia Prida, que fue profesora mía de literatura. Estamos hablando del libro, pero son 4 días hablando de toda la obra de él, presentando trabajos, ensayos, conferencias. Mauricio participa en un par de eventos. Estamos hablando de ese tipo de escritor. Un escritor emblemático para nuestra literatura y que se codeó con Benedetti, con Galeano, con Donet. O sea, es un tipo que estuvo de igual a igual con Peloduro, hizo trabajo junto a Jaime Ross. O sea, estamos hablando de la primera línea artística Uruguay, y sin embargo, sus referencias, sus personajes, sus protagonistas, son tipos de barrio. Son el Negro Varela, el Gallego del Barrio, el Macho Gutiérrez, el Tito Ferme, que era uno que vendía caramelo Zavala. Y a mí eso me parece alucinante, porque me parece que conecta y sirve de nexo justamente eso, entre lo que a veces uno cree que los grandes escritores están como en una especie de cumbre, el castillo de mármol allá arriba donde nadie puede alcanzarlo, y sin embargo él encontró las historias en eso, en los asentamientos, en los tipos comunes, en el boliche de la esquina. Y es un Uruguay también que está un poco perdido por otro lado, ¿no? Por eso el título, insistimos mucho,
lo de barrio,
lo de barrio, que incluyera la palabra barrio, porque me parece que es algo que tenemos que replantearnos, inclusive para lo que se nos viene, ¿no? Porque estamos perdiendo los barrios, estamos perdiendo terreno en los barrios. A mí algo, ayer me contaron en la casa de Apolo una vecina que habían ametrallado su cuadra, y yo decía, digo, nosotros no podemos ceder ese terreno. Nuestro barrio, ¿no? Nuestras calles, ¿no? Nada, a ningún lado debería, ¿no? Pero había lugares familiares que tus hijos no pueden jugar en la calle. ¿Qué locura es esta? ¿Cómo van a darse uno con los otros? ¿Dónde vas a hacer amigos? Entonces, claro, terminás que haces amigos en las redes. Y después pasa lo que pasa, ¿no? Que en las redes hay un señor de 40 años en un sótano cazando niños. Entonces, ese es el tema, ¿viste? Que me parece que el terreno de los barrios es algo que Uruguay lo tuvo, fue extremadamente valioso, fue un lugar que tenía todo el universo estaba metido en las calles de los barrios, las clases sociales estaban todas mezcladas, estaban todos los oficios, estaban todos los sentimientos, estaba la filosofía, estaba lo que querías hacer en la vida, lo que te podía pasar, pero un lugar de mucha protección también. Vos en la calle no pasabas hambre, no pasabas frío.
¿Y te parece que tiene alguna marcha atrás esto?
Yo creo que sí, yo tengo mucha esperanza. Mauricio, cuando fue director de Cultura, creó el programa Esquinas, que bueno, era un poco esa intención. Y nosotros, yo qué sé, nosotros en los centros culturales, yo capaz que soy endogámico en la pólvora, entonces tengo que hablar lo que pasa en la casa de la pólvora, pero nosotros todo el día tenemos gente adentro metida. ¿Sí? Es como un club de barrio. Es otra cosa de centro cultural. Es una especie de club social. Lo que antes pasaba con el club de la esquina. Sí. Entonces, van personas mayores, hacen actividades, hacen tai chi, pero después vienen unas manualidades y al mismo tiempo vienen niños de la escuela a pasar la tarde ahí y tenemos después, se reúnen comisiones de vecinos. O sea, es como un continuo de una actividad tras otra, que tiene como eje lo artístico, tiene eje lo cultural, pero se ha transformado como en un lugar seguro en el buen sentido de la palabra. Hemos juntado miles de personas, hicimos un tablado una vez en la puerta, juntamos miles de personas, y la gente se iba imaginando, hace tiempo que estoy en un lugar tan familiar. Y yo decía, pues este lugar es nuestro barrio, no tiene otro lugar, no es otro lugar.
Y además, Joaquín, estás hablando de un lugar que conoces muy bien.
Cerro Casabó, Cerro Norte, está claro, ahí ubicado. O sea, que yo siempre pongo en las redes, digo, hoy vamos a salir en la tele por otra cosa, pero sepan que acá hubo dos loquitos tirando tiros, pero hubo 200 personas mirando teatro. Entonces me parece que eso tiene que ver con un trabajo de los medios, tiene que trabajo con los chiquilines, porque tenemos la suerte de tener una escuela al lado, pero los chiquilines del barrio que están vinculados a nuestro centro cultural saben que existe un lugar donde se puede jugar, donde se puede ver teatro, donde se puede ver cine, donde la plata no importa, nadie les cobra por nada, nada. Hay una merienda compartida que repartimos entre todos, que cocinamos entre todos. No pasa, en ningún momento lo económico está en juego en ese lugar, que está sostenido lógicamente con la economía colectiva, pero reivindica, me parece que le da como una vuelta a la famosa frase, esto se hace con la tuya. Porque efectivamente con la tuya se puede construir un barrio. Y yo creo que esa idea, lograr trascenderla, no precisamos un centro cultural, ¿no? Lo hacemos un centro cultural casi como excusa. Pero yo eso mismo lo podría organizar en la cuadra de mi casa. Claro. ¿Entendés? Entonces, es cuestión de ganar la calle, de vencer el miedo, ganar la calle y sentar a hablar con los chorros, como hacíamos cuando yo era chico. Mi padre un día había uno que hacía rastrillo por mi casa, estamos hablando de los años 70, 80. Y lo sentó y le dijo, no robes en el barrio, porque yo cuelgo la ropa de noche porque trabajo todo el día. Digo, perdón, señor, don Alfredo, no lo hago más. Y hay que hablar con los... Y lamentablemente, aunque a las autoridades no les gusta, hay que hablar con los narcotraficantes. Porque están ahí y va a haber que hablar con ellos. Yo sé que es complejo, yo sé que es tremendo, nadie le gusta, pero va a haber que hablar con todo el mundo para arreglar esto. Porque me parece que estamos metidos en una espiral muy compleja, que nosotros no podemos permitir perder, porque lo tuvimos ahí, a punto caramelo, en esos años, en la infancia de Mauricio, lo teníamos ahí. Digo, ¿qué nos pasó? ¿Qué torpeza? ¿Cómo nos pudo haber pasado haber tenido una sociedad tan linda y que se nos haya ido de las manos. Y ojo, que también está la contracara, ¿no? Lo que le pasó a Mauricio también fue que cuando se alejó de su barrio y se fue a los arroceros, cuando se partía a ver a los cañeros, y vio que había niños que comían tierra, dijo, papá, ¿y esto qué pasó acá? Y de ahí viene toda su motivación del tema de la revolución y todo aquello que también pasó. En ese contexto como que lo terminás de entender, porque lógicamente a mí también me indigna cuando yo miro para atrás y veo una calle sin saneamiento. Claro que te mueve las tripas. Vos decís, ¿cómo puedo yo vivir en una casa que a pesar de ser alquilada pasa a ser una casa de lujo y tengo vecinos míos que no tienen agua corriente? Digo, ¿qué locura es esa? Y sin embargo es el mundo en el cual estamos y que tenemos que combatir, capaz que ahora que estamos en otra época, sin armas, pero bueno, con libros capaz, ¿no? o con no sé, o con palabras, no sé.
Muchas gracias, Joaquín.
No, por favor, a vos, como siempre.
Repetimos, un barrio llamado Rosenkopf, de Joaquín Doldán. Hoy, otra presentación en la Fundación.
Estamos en Mario Benedetti, que es Joaquín de Salterán, y no me acuerdo el número, pero por ahí, fácil de encontrar. 6:30, estamos ahí con el ruso y toda la familia. Para ir a contar historias.
A contar historias. 6:30.
6:30 de la tarde.
6:30. Muchas gracias.
A vos.
Es su guitarra la clave de este sutil laberinto. Por más que pienses distinto, solo con ella se sabe. El instrumento ya sabe con qué cuerda de vibrar. Y cuando incluso callar, si es otra la pretensión del que ha venido a cantar. Pirrito nulo disuelto y por siempre sin paz.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.